Abre tu Biblia, vamos a esta mañana estar en el Evangelio de Mateo. Sé que los domingos están estudiando Apocalipsis, pero hoy me gustaría que viésemos algo que con lo que creo que todos regularmente batallamos, que es la preocupación, el afán, la ansiedad. Entonces vamos a estar abarcando esta mañana desde los versos 25, Mateo 6, 25, hasta el verso 34. Mateo 6, verso 25 al 34. No sé tú, pero generalmente creo que, al menos yo, todos los días necesito como una dosis de la paz de Dios. Mi tendencia es a preocuparme fácilmente. Siempre voy pensando adelante todas las opciones posibles de probabilidades de cosas que puedan pasar. Eso generalmente me provoca mucho estrés. Pero creo que todos batallamos con preocupación, con temor, con ansiedad. Entonces, las palabras de Jesús aquí a sus discípulos creo que es nunca pasan de moda, siempre son necesarias. Creo que ya sea una enfermedad, sea un asunto de problemas de trabajo, sea algún problema familiar, sea alguna situación en tu matrimonio, sea algún problema con alguna relación, tendemos a preocuparnos fácilmente y seguidamente. Estaba buscando una definición de como de temor, de ansiedad, de preocupación. Y esta definición que encontré dice: sensación anormal y abrumadora de miedo y desconfianza por dudas sobre la realidad y la naturaleza de una amenaza. Entonces, creo que cuando tú y yo enfrentamos preocupación y temor, generalmente lo que ocurre es esa situación, la que sea, busca en cierta manera como que dividir nuestro enfoque. Confiamos en Dios, confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra, pero cuando surge una situación, la que sea, eso tiende a dividir nuestro enfoque y como que nuestro corazón o nuestra mente se divide. Por un lado, queremos seguir confiando en Dios, sabemos quién es Él, conocemos su palabra, pero esta situación que está como que dividiendo mi corazón me está distrayendo. Entonces, no es algo nuevo. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de personas y de hombres y de mujeres que tuvieron que enfrentar temor y que vivieron esto. Entonces, el texto de esta mañana creo que Jesús nos quiere hablar de que podemos confiar completamente en Él. Entonces, vamos a leer desde el verso 25, o el verso 25 primeramente, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Entonces, este diálogo de Jesús con sus discípulos está inserto dentro de lo que conocemos como el sermón del monte. Y Jesús ha hablado de muchas cosas, y si tú lees los versículos previos o lees el versículo 24, Jesús habla de que no podemos servir a dos señores, que si queremos ser discípulos de Jesús, no podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro, o viceversa. Entonces, en ese contexto donde Jesús está hablando de las riquezas, del dinero, Jesús comienza a decir: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Eso quiere decir de que lo que Jesús acaba de decir, que no nos preocupemos por la vida, está conectado con lo que Él dijo previamente. Y lo que he descubierto, y a lo mejor no me dejarás mentir, es que muchas veces nuestras preocupaciones y nuestro afán, nuestra ansiedad, tiene que ver con las cosas que acumulamos, con las cosas materiales. Ya sea la probabilidad de perder algo, o la probabilidad de no obtener lo que anhelamos, pero siempre esta tensión de las cosas materiales tienden a generar ansiedad y afán en nuestra vida. Vivimos en un mundo súper materialista, todo se trata de acumular. Entonces, no ha cambiado nada realmente en 2000 años. Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. En otro evangelio, en el evangelio de Marcos, Jesús le dice a sus discípulos que la vida no consiste en lo que un hombre posee, en las cosas materiales que un hombre posee. Hoy en día tú eres etiquetado, se te clasifica en cierto lugar por las cosas que acumulas, por tus bienes, por tu clase social, y estás como etiquetado y catalogado en un grupo. Y eso a algunos les puede generar satisfacción, a otros les puede generar ansiedad o estrés. Pero Jesús dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y los versos previos habla Jesús de que muchas veces la avaricia y la codicia y este deseo insaciable de acumular cosas genera también en nosotros temor y ansiedad y preocupación. Entonces, cuando Jesús le dice no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, Jesús está tocando algo que los discípulos también batallaban. Acuérdate, ellos habían dejado muchas cosas atrás por seguir a Jesús. Y la posibilidad a lo mejor de enfrentar el futuro y saber cómo ellos iban a manejar eso les generaba cierto temor. Entonces aquí Jesús dice, mira, no se preocupen por las cosas básicas de la vida. Y muchas veces nuestra preocupación se trata o viene a nuestra vida por las cosas materiales que queremos acumular o que no queremos perder. Entonces, esas son las cosas que debemos saber y examinar a nuestro corazón. Esta preocupación que tengo, este afán o esta ansiedad con la cual estoy batallando, ¿tiene que ver con algo que he perdido? ¿Tiene que ver con algo que no quiero perder? Y Jesús me dice que realmente tengo que cuidar mi corazón, ya que la vida no se trata de lo material. La vida no se trata de lo que podemos acumular. ¿Qué te tiene preocupado hoy? ¿Perder un trabajo? Entiendo que lo necesitamos. Pero Jesús quiere que vivamos una vida libre de preocupaciones. Eso suena bastante osado decirlo. Dios quiere, Jesús quiere, que tú y yo podamos vivir una vida completamente libre de toda preocupación. Ahora, si lo dijese cualquier hombre, bueno, a lo mejor sonaría como una locura, pero lo dice Jesús. No se preocupen por su vida. Ahora, las preocupaciones son una realidad. Jesús no le está hablando a un grupo de ateos, a un grupo de paganos. Jesús le está hablando a sus discípulos. Entonces, en la audiencia a la cual Él se está dirigiendo, Él sabe que hay hombres propensos a preocuparse, ¿no? Y yo creo que no podemos apuntar a los discípulos con el dedo, porque yo creo que la mayoría de nosotros a lo mejor somos así. Tenemos esta tendencia a preocuparnos. Pero fíjate ahí en el texto, en el verso 25. Verso 31, verso 34, y en el verso 28 Jesús repite, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Y en el verso 28 dice, ¿por qué se preocupan? O sea, evidentemente Jesús está como que enfatizando lo que Él quiere de sus discípulos. No estén preocupados por absolutamente nada. De hecho, ¿por qué están preocupados? ¿Hay alguna razón válida para que ustedes estén preocupados? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero eso me indica que las preocupaciones son una realidad en nuestra vida. Tenemos esa tendencia a preocuparnos y los discípulos no eran la excepción. Los ves en sus diálogos con Jesús, los temores que ellos a veces tenían, incluso estando Jesús presente con ellos, aún así ellos batallaban con preocupaciones. Ahí en Mateo 8, cuando Jesús va en la tormenta, y ellos literalmente tienen que despertar a Jesús y dicen, oye, ¿acaso no te preocupa que vamos a perecer? Aún Jesús estando presente, los discípulos batallaban con el temor y la preocupación. Como que Jesús no estaba interesado en ellos. Entonces, las preocupaciones son una realidad, tanto en la vida de los discípulos como nosotros 2000 años después. Es una realidad. Por eso Pablo dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. Porque el afán, el temor, la preocupación es algo muy natural en ti y en mí. Ahora, lo que tenemos que tratar de identificar en nuestro corazón es cuál es la raíz. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué a veces tenemos demasiado temor? Y aquí en el texto, si te fijas, sigamos leyendo. Verso 26. Miren las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Dice, verso 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así vista la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ahí está. ¿Cuál es la raíz de la preocupación de los discípulos? Jesús le dice, ustedes son hombres de poca fe. Jesús no está diciendo acá que ellos no tienen fe. Lo que Jesús está diciendo es que su fe necesita seguir creciendo. Siempre hay espacio para que nuestra fe crezca. Si yo pienso que llegué ya a un nivel, ya soy profesional en esto de la fe, como que ya logro manejar todo y administrar, estoy muy confundido, muy engañado. Creo que siempre hay espacio en nuestra fe para crecer. Nuestra fe necesita seguir creciendo. Entonces, Jesús le dice, la raíz de su temor es que tienen poca fe. Tienen fe, pero no tienen todo lo que debiesen de tener. Entonces, el temor, hombres de poca fe. Me gusta esto que dijo Spurgeon una vez. Él dice, cuando tememos, dice, estamos poniendo nuestra fe en el diablo. Cuando tememos, estamos poniendo nuestra fe en el diablo. Está fuerte. ¿Por qué nos preocupamos? Porque en el fondo, en mi vida al menos, tengo esta desconfianza de que Dios va a ser capaz en la situación en la que estoy. A lo mejor no te lo voy a decir así, pero en el fondo eso es. Mi preocupación viene cuando pienso que esta situación en la que estoy, como que en cierta manera sobrepasa a Dios. Creo que está fuera de mi control, pero también a veces pienso que está fuera del control de Dios. Que Dios no es suficiente para la situación que estoy viviendo. ¿Ha estado ahí a lo mejor? Entonces, una no es la única, pero una raíz o algo que tiene que ver con la preocupación en nuestra vida es que nuestra fe es muy débil todavía. En Cancún, regularmente batallamos con los huracanes. Es una realidad. Gracias a Dios no nos ha pegado uno tan grande hace como 20 años. Pero no, todos los años tenemos muchas lluvias. Y una de las cosas que traen las lluvias y traen las tormentas es que en toda casa empiezan a mostrar dónde están las filtraciones. Todos los años en la casa tengo que fijarme porque donde yo creo que está bien, empieza una gotera, empieza a entrar agua, empieza todo eso. Y eso me lo permite ver la tormenta. Y creo que en nuestra vida puede pasar algo así. A veces pensamos que todo está herméticamente bien sellado en nuestra vida. Estamos así como que bien, tranquilo, pero no, basta que nada más venga una pequeña tormenta para que empiece a ver las filtraciones en el techo, la pared media amarilla, algo por un lugar está entrando el agua. Y creo que las dificultades y los obstáculos van a revelar eso en nuestra vida. ¿Dónde necesitamos crecer? ¿Dónde o cómo nuestra fe necesita seguir expandiéndose y arraigándose en Jesucristo? Entonces Jesús le dice el verso 30, hombres de poca fe. Ahora, quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versos 6 y 7. Aquí vemos otra área, otra posibilidad de por qué a veces estamos preocupados. Dice el verso 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Aquí observo que Pedro les está diciendo a los creyentes que nuestro temor, nuestras preocupaciones, como lo he comprobado en mi propia vida, a veces tienen que ver con orgullo. ¿Y por qué digo orgullo? En ninguna parte aquí aparece orgullo. Pero aquí dice que tenemos que humillarnos. Y echar toda nuestra ansiedad, todo lo que nos preocupa sobre el Señor. Entonces, en mi vida he descubierto que muchas veces el temor, la preocupación, el miedo está conectado a finalmente falta de humildad. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cómo tiendo a enfrentar las dificultades en mi vida? Lo cargo personalmente. Yo quiero llevar el problema. Entonces, viene X situación, entonces digo, no, yo lo voy a arreglar. Yo voy a arreglar este problema. Entonces, me cargo de eso, lo llevo yo, y resulta que la situación me sobrepasa. Y si somos honestos, muchas cosas nos sobrepasan. Pero ahí estamos, a veces, como esta necedad al corazón de querer solucionarlo personalmente. Entonces, la falta de humildad es lo que me hace tomar esta situación en mis manos y no transferírsela y no delegársela al Señor. Yo lo voy a solucionar, y eso me genera temor, ansiedad, preocupación. ¿Cómo a veces solucionamos también las cosas? No solamente lo cargo personalmente, también lo cargo a otros, ¿no? Se lo delego y empiezo a cargar a los que están a mi alrededor con esta situación que me pasa. Entonces, otros ya tienen sus problemas, como para yo darles otro de a gratis. Yo sé que la Biblia dice que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Yo sé lo que dice Gálatas. Pero esa es a veces nuestra tendencia. O sea, como que estamos nada más tratando de solucionar eso. No puedo, se lo traslado a otro, o a veces busco una escapatoria, como que ignoro el asunto. Pero ¿cuál es la solución que Pedro dice que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice que debemos de humillarnos. Y de hecho la palabra humillarse con echar están como conectadas en la manera en cómo está escrito esto. Entonces, cuando me humillo, o para echar, dice aquí, toda ansiedad sobre Él, va a ser necesario que nos humillemos. Entonces, a lo mejor esa es la razón por la cual estás preocupado hoy. Quieres solucionar eso en tus propias fuerzas. Y eso te tiene cansado, te tiene agobiado, te tiene estresado, te tiene ansioso, te tiene con miedo. Necesitamos humillarnos, necesitamos bajar y echar encima del Señor eso que nos preocupa. Pablo dice que por nada estemos preocupados, sino que todas esas cosas sean dadas a conocer a Dios en oración. Esa es la manera en la que echamos nuestra ansiedad y nuestro miedo sobre Cristo, en la oración. Es un acto de humildad el orar. Es reconocer que yo no puedo, pero que Dios sí puede. Esta palabra de echar, que dice Pedro acá, echando toda ansiedad sobre Él. Escuchaba una persona que decía que esta palabra es como cuando tu último día de escuela, cuando eras estudiante, llevabas con tu uniforme, tu mochila, y te sacabas y lo aventabas lejos, ya no lo querías ver en todo el verano. Esa es la palabra echar. Es como que ya te deshaces de eso, ya no lo quieres ver y lo dejas ahí para no volverlo a tomar. Esa es la palabra echar. Entonces, la solución que Dios me da, que su palabra me da, al examinar lo que me está preocupando o lo que me tiene con temor, es ver si, no ver si, es más bien es cómo mi fe debe seguir creciendo, pero también ver si este temor tiene que ver con una actitud orgullosa en mi vida de pretender de que yo puedo solucionarlo, cuando realmente lo que Dios está esperando es que me humille y le pida ayuda. Él me quiere ayudar, Él te quiere ayudar. Ahora, volviendo a Mateo 6, hay ciertas cosas que debemos de recordar. Cantábamos recién que no queremos vivir por sentimientos, ¿verdad? Eso estábamos cantando hace un par de minutos. Entonces, muchas veces cuando vienen estas cosas, queremos navegar por sentimientos, cuando debemos de navegar por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Entonces, mira lo que Jesús dice en Mateo 6, 26 al 29, lo voy a volver a leer. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, en lugar de cuando viene la dificultad, dejarme arrastrar por lo que siento, que es muy real, debo de recordar lo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Y Jesús dice que hay dos cosas que debemos de hacer. En el verso 26 dice que debemos de mirar las aves. Tenemos que mirar, tenemos que prestar atención. En el verso 28 dice que debemos de observar, mirar y observar. ¿Qué tenemos que mirar? Dice, las aves del cielo, los lirios del campo. ¿Y qué tenemos que ver al hacer eso? Que Dios las sustenta. Que Dios las sustenta. Dios les da sustento a su creación. Dios ha hecho las cosas bellas. Y Dios sostiene a su creación. Ni el mejor vestido de Salomón supera la creatividad de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que hacemos hoy? Estamos como desconectados del mundo que nos rodea. Cuando venía para acá, digo, no lo estoy apuntando con el dedo a ellos porque yo soy igual. Pero era impresionante ver cuando salí de la puerta del aeropuerto, iba avanzando hacia la puerta que me iban a recoger, todas las personas que estaban ahí paradas o sentadas estaban así, con esto en su mano, ¿no? Digo, lo entiendo, yo soy igual. Pero a veces me he puesto a pensar de que no estamos haciendo lo que Jesús nos dice acá. Lo que estamos haciendo básicamente es ver una pantalla todo el tiempo. Y no estamos observando a nuestro alrededor la creación de Dios. Dios nos creó para ver este mundo a través de nuestros ojos, no a través de pantallas o dispositivos. Entonces no estoy diciendo que eso es, o sea, no soy legalista, no es eso. Pero cuando Jesús dice aquí, miren a su alrededor, miren la creación. ¿Cuántos de nosotros realmente como que algo tan básico y hasta tú pudieses decir tan simple nos debiese de llevar a reflexionar en quién es nuestro Dios? Dios no solamente creó el mundo que vemos, sino que también lo sustenta. Y eso por sí solo ya debiese de producir en nosotros una confianza en nuestro Salvador. Jesús dice, ok, al ver alrededor y ver lo que el Padre es capaz de hacer, algo hermoso, sostiene su creación y Él lo conecta. Y en el verso 26 dice, nosotros somos de mayor valor para Él que lo que vemos y lo que Él sustenta. Entonces, el verso 30 dice, si Dios ha hecho algo tan hermoso y Dios lo sustenta y nosotros somos de mayor valor para el Padre que la creación, ¿por qué tenemos miedo? No nos dará Dios a nosotros lo que necesitamos. ¿Te das cuenta? Jesús está queriendo hacer razonar a sus discípulos a no vivir nada más guiado por sus sentimientos y por el temor de qué va a pasar, sino que ellos puedan razonar y ver que el mundo, el cosmos, funciona de una manera que fue creado por Dios y Dios lo sustenta, y que ellos son de valor y tú eres de valor para Dios. Entonces Él te dará lo que tú necesitas. Entonces mi ansiedad, mi temor surge muchas veces cuando dudo de su amor, dudo del amor de Dios, cuando pienso que la solución está en mí y no está en Dios. Entonces debemos de mirar más a nuestro alrededor, creo. Allá tenemos bonitas playas. Pregúntame cuántas veces voy al mar. Casi nunca. Nada más cuando vienen visitas, vamos y decimos, ¡ay, qué hermoso, súper bonita la playa en Cancún! Lo es. Pero no sabemos lo que valoramos. Estamos enredados en nuestros problemas, en nuestras cosas. Pero el ver a nuestro Dios que creó todas esas cosas y que las sostiene, debiese de producir en nosotros una confianza que al valer nosotros más para Él que todo lo que nos rodea, así como Él sostiene eso, Él te va a sostener a ti. Son verdades. Verdades que debemos de recordar. Verso 31 al 34. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de recordar? ¿Por qué no debemos de temer? ¿O por qué más bien cuando venga el temor debemos de llevarlo a los pies de Cristo? Porque podemos confiar en su amor. Podemos confiar en su amor. Él nos ama. Tú eres de más valor para Él que todo el resto de la creación. Podemos confiar en su amor. Pero también podemos confiar en su capacidad. Dios es completamente capaz. Tu problema, tu dificultad, tu enfermedad, tu crisis familiar, no se le sale del control. Él es plenamente capaz. Entonces, como Dios te ama y como Dios es capaz, eso debiese de ayudarnos a desprendernos, a deshacernos del temor y de la angustia y del afán y de todas estas cosas. Mira lo que Pablo le escribió a los romanos. Romanos 8:32. Dice, el que no negó ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, tenemos que pensar y saber lo que tenemos, saber lo que Dios nos ha dado. Entonces dice ahí que el Padre no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. ¿Por qué nos va a negar las otras cosas? Jesús es Dios con nosotros. Eso ya es increíble, que Dios esté con nosotros. Pero lo asombroso de nuestra fe y lo asombroso del cristianismo es que no solamente es Dios con nosotros, sino que también es Dios en nosotros. Mira lo que Lucas dice, lo que escribe sobre Jesús, Lucas 11:13. Pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el cristianismo no solamente es Dios con nosotros, es Jesús viniendo, Dios con nosotros, sino que también es Dios en nosotros. Tenemos a Cristo, pero tenemos a Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando ves lo que Dios hace, cuando ves la creación de Dios, ves el cosmos, ves que Dios es plenamente capaz, que Él es capaz de todo, el que sostiene, que Él está interesado en nosotros, está interesado en ti, lo ha demostrado enviando a Jesús, lo ha demostrado enviando a su Espíritu para que esté con nosotros, para que esté en nosotros, para que esté sobre nosotros, para ayudarnos a seguirlo. Realmente, lógicamente, ¿cuál es la razón por la cual seguimos batallando con el miedo? Si Dios vez tras vez nos ha mostrado de que Él es capaz, de que le interesamos y que Él está ocupado en ver lo que necesitamos. Entonces, entendiendo de que el afán es natural en nosotros, y entendiendo de que todos tenemos la tendencia a preocuparnos, al poder examinar y entender quién es Dios y lo que Él ha hecho, eso debiese de producir un cambio en ti y en mí. Y es lo que Jesús comienza a decir en el verso 31 que leímos hace un rato. Por tanto, eso quiere decir que Jesús dice: muchachos, por todo lo que les acabo de decir, yo espero algo de ustedes. O sea, lo que ustedes temen no tiene ninguna razón de ser, de continuar así. Por tanto, no se preocupen, dice el verso 31. Y esto es bastante claro, ¿verdad? O sea, hasta un niño lo entendería, es no te preocupes. No necesitamos ser expertos en griego. Es no te preocupes. No te preocupes por qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Básicamente son las cosas del día a día, las necesidades básicas de la vida. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas, dice, estas cosas. El mundo vive con lo que Jesús decía. Para el mundo, sin Cristo, tu valor está vinculado a lo que tú tienes, a los bienes materiales, a dónde estudiaste, a qué parte de la ciudad vives. Esas cosas son las que rigen el mundo. Pero nosotros, dice, no somos como los gentiles. La idea es, no vivimos como los incrédulos. Los incrédulos buscan estas cosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Qué marcas vamos a usar? Todas estas cosas. Que de por sí, a lo mejor, no son malas las cosas materiales, son una bendición de Dios. Pero lo que Jesús quiere mostrarnos es que no tenemos que hacer de eso la prioridad de nuestra vida. Jesús dice que en el verso 32, de que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. O sea, no necesito informarle a Dios. Dios no estaba distraído mirando para acá cuando algo pasó por acá y no se enteró. Él sabe todas las cosas que tú necesitas. Entonces, ¿cuál es la invitación que Jesús nos está haciendo? Es como dice después, verso 33, pero busquen primero su reino y su justicia. En la vida del hombre es una búsqueda constante de algo más que pueda traer placer y satisfacción a nuestra vida. Tú todos los días, todos nosotros nos levantamos a lo mejor buscando algo, buscando realización, buscando reconocimiento, buscando paz, buscando alegría, buscando cosas materiales. Y todas esas cosas a veces las buscamos porque queremos llenar algo que nos hace falta. Todos buscamos algo. Los gentiles buscan estas cosas, buscan la acumulación de cosas. Pero dice, pero hay un contraste. Si tú y yo somos discípulos de Jesús o queremos seguir a Jesús, nosotros buscamos otras cosas. Otras cosas son las prioridades de nuestra vida. Busquen primero su reino y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios. Porque si yo busco como mi propio reino, por eso estoy tan ansioso, tan preocupado. Yo tengo que lograrlo, yo tengo que mantenerlo, yo tengo que hacer que esto funcione. Voy a vivir lleno de estrés. Pero Jesús me invita a buscar primeramente su reino. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Haz de Dios y de su reino la prioridad de tu vida. Haz de Dios y su reino la prioridad de tu vida. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo enfocarme en lo que Dios quiere que me enfoque? Si hay quizás todas estas cosas que son como fuegos que tengo que atender y tengo que andar apagando, ¿no? ¿Por qué puedo enfocarme en lo que Dios quiere que me enfoque? Primero, porque el Padre te ama. Porque el Padre te ama. Segundo, porque el Padre puede con tu situación. No es como que, a ver, Dios, dame tantito, deja arreglo esto. Y ahorita vengo. Ahorita te sigo. ¿No? ¿Cuántas veces veíamos a Jesús que le dice a estas personas que se encuentran en el camino, oye, pues déjame arreglar esto y ahorita te sigo? Pues a veces así estamos en la vida, tenemos una serie de situaciones y queremos arreglar y cuando ya las arreglemos, ya, como que ya tengo tiempo para Jesús. No, enfócate en Jesús. Él te ama, Él puede, pero también Él sabe lo que tú necesitas. O sea, Dios no es un tirano cósmico que está como que no le interesa tu vida y nada más como que está así. No, Él sabe cuáles son tus necesidades. Entonces, porque el Padre me ama, porque el Padre puede, porque el Padre sabe lo que tú y yo necesitamos, tú y yo podemos enfrentar el hoy y podemos enfrentar el mañana libre de temor. Si te fijas, Jesús ha venido así como que enseñándoles, como que dándole argumento tras argumento a los discípulos de por qué ellos no deben de preocuparse. No solamente les dice no se preocupen, sino que les dice por qué no deben de preocuparse. O sea, yo pienso en Jesús, o sea, qué necesidad de Él de tener que como que estar dando explicaciones a sus discípulos. Pero ahí está el Señor, súper paciente. No solamente les dice no hagan esto, sino que les dice por qué no deben de hacerlo. Él quiere que tengan una vida libre de preocupaciones. Entonces, la pregunta que a lo mejor puede surgir en nuestro corazón o nuestra mente, bueno, aquí Jesús está diciendo que no me preocupe, que me enfoque en su reino, en su justicia, que lo haga la prioridad de mi vida. ¿Y por qué todavía no me ha dado eso que yo creo que necesito? ¿No? ¿Por qué esto que he estado pidiendo, por qué como que no se resuelve todavía? Si Dios, y voy a citar a Elizabeth Elliot. Una vez la escuché que ella dice, si Dios no te lo ha dado todavía, es porque todavía no lo necesitas. Ay, como que duele eso. Así, ella muy tranquila, paz, te lanza un sablazo así. Dios no lo ha dado todavía porque todavía no lo necesitamos. Dice, no, pero si yo de verdad, la neta, que sí lo necesito ahorita. Entonces, mi perspectiva, o la perspectiva de Dios. Recuerda, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe. Dios es amoroso. Dios puede. Entonces, por esas cosas, tú y yo podemos, con la ayuda de Dios, recordando su palabra, humillándonos, reconociendo que no podemos cambiar las cosas, venir y disfrutar en los pastos verdes en los cuales Él nos quiere llevar. Entonces, pero hay decisiones que debemos de tomar. Cuando Jesús dice, por tanto, no se preocupen, en lugar, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te parece como un trato justo? Jesús dice, mira, te propongo un trato. Si tú te involucras en lo mío, yo me voy a hacer cargo de lo tuyo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero ahí estamos nosotros, no creo que pueda. A lo mejor no lo verbalizo, pero en el fondo mis temores están confesando eso. Que Dios no puede, que Dios a lo mejor no le intereso. A lo mejor con esto batallo yo. A veces soy bastante... con mi hermana a veces nos molestamos y decimos que nos parecemos más a Tomás, que dudamos mucho. Una vez recuerdo que Jaime dijo que él es sangre B negativo. Yo creo que también a veces tengo ese grupo sanguíneo. Entonces, a veces no es que dudamos de la capacidad de Dios. A veces no dudamos de que Dios sabe las cosas, pero a veces las dudas en mi corazón es que Él no está interesado en mí, en mi vida. A veces no dudo de su capacidad, no dudo de su omnisciencia, pero a veces dudo de su amor. La verdad. Digo, ¿será que Dios, ocupado tantas cosas, mi vida significará algo para Él? Lo que me pasa, a mi familia, a mi esposa. Y es ahí donde debo de hacer lo que Jesús dice. O sea, no debo de vivir por lo que siento. Debemos de vivir por lo que sabemos. Y Jesús nos está diciendo que el Padre te ama. Y el Padre conoce. Y el Padre es capaz. Y por esas cosas, nosotros lo más lógico y lo más razonable que pudiésemos hacer es humillarnos y decir, Señor, yo acepto tu ayuda. Dejo esto acá. Ayúdame en esto. Ayúdame a enfocarme en tu reino. Ayúdame a hacer tu reino una prioridad en mi vida. Y voy a confiar en que tú vas a proveer de lo que necesito. Dice que Él va a añadir todas estas cosas. Nosotros buscamos las añadiduras primero. Como que damos vuelta al versículo. Pero dice, no, busca primero mi reino y yo me voy a encargar de las añadiduras. Por tanto, no se preocupen, dice el 34, por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Entonces, ¿por qué Jesús quiere que tú y yo vivamos una vida libre de preocupaciones? Por estas tres cosas. Confía en el amor del Padre. El Padre te ama. Segundo, confía en la capacidad del Padre. Esa situación no se le salió del control a Dios. El Padre es plenamente capaz. Y tercero, descansa en el conocimiento de Dios. Dios tiene conocimiento de causa de lo que te ha pasado, de lo que te hicieron. Dios lo sabe. Y a lo mejor todavía no ha intervenido en la forma en que a lo mejor tú y yo nos gustaría. Pero eso no significa que Él no está interesado, que Él no sepa, aunque Él no te ama. Él probablemente está usando todas esas cosas para hacer lo que Él quiere, que es que seamos más como Cristo. Pero, hermanos, iglesia, que Dios nos ayude a esto. ¿Te acuerdas de qué te preocupabas un año? Probablemente no. Yo no me acuerdo qué me preocupaba hace un año. Sé lo que me preocupa hoy y lo que me preocupaba ayer. Pero lo de hace un año probablemente nunca ocurrió. Y a veces andamos por la vida preocupados por cosas que nunca, nunca van a suceder. Entonces, prestemos atención y razonemos con Jesús su argumento. Y que eso pueda llenar nuestro corazón. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres capaz, Señor. Nuestra situación no te ha sobrepasado. Tú eres plenamente capaz de obrar en donde estamos en la vida el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Cada detalle de nuestra vida tú la conoces, Señor, y sabes por lo que hemos atravesado. Gracias, Señor, también porque sabemos, porque enviaste a Jesús, que nos amas y que genuinamente estás interesado en nosotros. Entonces, Señor, ayúdanos a tomar esos pasos de acercarnos a ti en humildad hoy y reconocer que no tenemos la capacidad de arreglar este problema que a lo mejor nos tiene así de preocupados o con miedo, pero queremos dejarlo esta mañana ahí a tus pies, Señor, y no volverlo a tomar y descansar y echar sobre ti todo temor, Señor, y llenar nuestra mente y reemplazar el miedo y las cosas en nuestra mente a través de todo lo bueno, todo lo verdadero, todas tus promesas, para poder así experimentar la paz que Dios nos da. Entonces, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a atesorar esto en nuestro corazón hoy, y te agradecemos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.